Juan Pablo y María son un matrimonio nacido en Valencia. Él publicista, ella fisioterapeuta. En octubre de 2014 decidieron darle un vuelco a su vida. Cuatro hijos: Nacho, que entonces tenía 6, Rocío, de 4, Reyes, de 3, Loreto, tan solo 3 meses tenía entonces. Cogieron 8 maletas y, sin saber ni una sola palabra de swahili, viajaron a 9.000 kilómetros de su casa y llegaron para quedarse a Tanzania. Desde entonces, María y Juan Pablo están allí, en Arusha, al norte de Tanzania, justo junto a los parques nacionales más importantes del país, ¿no? Son misioneros y desde hace 10 años lo dejaron todo, como le he contado, y han asumido el reto de construir comunidades evangelizadas que a su vez propagan la fe de la Iglesia en ese país africano, ¿no? Han tenido 2 hijos más, así que ya son 6. Han vivido sin luz eléctrica ni agua corriente, han tenido que adaptarse a una lengua y a una cultura distintas, pero como insisten don Juan Pablo Trenor y María Martínez, vivir es utilizar tu tiempo para los demás. Juan Pablo, María, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy bien, ¿y vosotros cómo os pillo?
Muy bien.
Ay, vamos a ver si podemos mejorar esa conexión, Juan Pablo, María, porque tengo muchas cosas que hablar con vosotros. Son muchos años los que lleváis allí. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Yo, de verdad, cuando me di cuenta de que en 3 meses íbamos a estar ya a 5 años de que arrancó la pandemia, acuérdense, o sea, de 2015 van a haber pasado 10 años. En breve, les recuerdo la historia de Juan Pablo y María. Son de Valencia, pero se fueron sin saber ni una palabra de swahili a Tanzania, que está a 9.000 kilómetros de allí. No sé si ya habéis podido aprender algo de swahili, Juan Pablo, María.
Hombre, pues 10 años es que dan para mucho. Es cierto que al principio difícil, porque no es una lengua a la que estés acostumbrado, no tienes acostumbrado, muchísimo menos.
Ay. Ay, dejadme a ver si puedo volver a probar la línea, porque sería una pena tener una conversación cortándose. Hombre, yo entiendo que allí, que en Tanzania, no sé exactamente en qué punto están, pero no sé si habrá muy buena cobertura, si habrá 5G o no lo habrá. Oigan, han tenido 2 niños allí, son ya 6 en la familia. Les recuerdo que se fueron con 4, con Nacho, que tenía 6 años, con Rocío, que tenía 4, con Reyes, de 3, y Loreto, que tenía tan solo 3 meses. Y entiendo que ya será prácticamente, ¿cómo es el gentilicio de Tanzania? ¿Tanzanesa, Juan Pablo?
Tanzano,
es verdad, qué tontería he dicho, más grande. Y entonces ella sí que se ha hecho a la vida allí, ¿no?
Sí. Después de Loreto nació nuestra hija Isabel, y después nació nuestro...
Lo siento mucho, María, Juan Pablo, ya voy a tener que o bien intentar recuperar la línea o dejar esta conversación para mañana, porque quiero escuchar muy bien vuestra historia, quiero que me la contéis con calma y en fin, es una pena tenerla así. Yo entiendo que la cobertura allí no está... Tengo que estar haciendo ahora mismo malabar, estará entendiendo usted, para mantener las líneas con algo interesante, porque es una pena que no podamos conectar con ellos. Pero bueno, ya tengo aquí a Sofía Buera, que me va a socorrer de este momento de directo de radio, que es lo que tienen las líneas, ¿no?
Hombre, y menos en Tanzania, que es que... Allí yo creo que el 5G del que hablabas el otro día no ha llegado.
Pero fíjate, ellos se dedican a la evangelización, la dirigen a fieles que ya han sido bautizados, pero que son llamados a comenzar pues un nuevo camino hacia la fe adulta, ¿no? Hacen catequesis, acompañan a los matrimonios que tienen dificultades, ayudan a jóvenes que necesitan esa ayuda en su camino de discernimiento hacia una posible vocación sacerdotal, ¿no? Y también pues tienen un pequeño grupo de chavales que necesitan ayuda para salir de adicciones como la marihuana o el alcohol. Voy a hacer un último intento con Juan Pablo y María. María, ¿qué tal me escuchas?
Hola, ¿nos escuchas ahora mejor?
Muchísimo mejor. Esto es un mar en calma, vale. Ahora mismo, María. Madre mía, qué alegría poder mantener esta conversación con vosotros. Bueno, contadme cómo están vuestros niños, porque el mayor, Nacho, tendrá ya 16 años, ¿no?
Sí, sí, ya el 28, bueno, el 27 hace 16. Uh-huh. Y está fenomenal. O sea, es un adolescente que, gracias a Dios, está viviendo una vida muy distinta de la que podía haber vivido en España. Sí que es cierto que cada vez que vamos a España, pues se adapta perfectamente. Cuando llega aquí otra vez se adapta perfectamente. Aquí tiene sus amistades, su uh-huh. forma de vida, uh-huh. totalmente distinta de la que podía haber tenido en Valencia. Pero, desde luego, todos están teniendo una infancia vamos, que es espectacular.
Pero María, cuéntame una cosa, María, porque claro, para un chaval de 16 años que cuando viene a Madrid, pues no sé si sigue teniendo aquí amigos o primos con los que pues salir al par, y que están en esa etapa a punto de empezar a salir a la calle de las redes sociales, que es un mundo uh-huh. tan distinto al que supongo que está viviendo. Él nos dice en ningún momento, pues oye, tal, me gustaría vivir en España, ¿está contento allí en Tanzania?
Él está muy contento en Tanzania porque piensa que él vino con, tenía 5 años, estaba a punto de cumplir 6 años cuando llegamos. Entonces él se ha hecho muchísimo la vida aquí, decimos que es el más tanzano porque es que realmente es muy tanzano, la forma de hablar, el suajili, es totalmente la de un niño tanzano. Entonces es verdad que ahora hemos estado un tiempo en Valencia porque teníamos que volver a nuestra parroquia, porque nosotros somos del Camino Neocotucmenal y estábamos terminando el camino y hemos vuelto a Valencia, hemos estado unos meses. Pero los niños querían volver porque al final están en una edad que necesitan sus amistades y en realidad su vida, sus amistades son las de aquí. Entonces, claro, es difícil. Lo de allí es muy distinto para ellos.
¿Por qué no me contáis, Juan Pablo, cómo es un día vuestro? ¿Cómo os apañáis? ¿Qué hacéis allí?
Una vida familiar normal. Nos dedicamos por las mañanas a llevar a los niños al colegio. Luego más tarde pues entramos a trabajar, cada uno pues está trabajando en una empresa de safaris y luego traer a los niños a comer, vamos, es una situación muy normal, pero bueno, el tema de la misión sobre todo es por la tarde, cuando la gente ya sale de sus trabajos, etcétera, entramos en la parroquia, nos reunimos, hacemos celebraciones y sobre todo sábados y domingos. Sí. Pero también es cierto que tenemos que implicarnos en preparar peregrinaciones con los jóvenes, actividades con los jóvenes, etcétera. Uh-huh. Vamos, que tenemos días muy, muy completos y muy largos.
Qué bien. María, cuéntame una cosa, porque yo entiendo que en 2014, no sé cómo será la situación ahora, entiendo que desde luego no es parecida a la de España, pues tú te encuentras un lugar sin agua, sin luz, sin calles asfaltadas, y todo eso con una niña que tenía 3 meses entonces, que entiendo que pues puede generar algo de preocupación, pero creo que fuiste tú, ¿no?, la que había sentido esa llamada, ¿no?, de necesidad de dejarlo todo y de ayudar.
Pues mira, yo en su día sí que es verdad que sentí yo primeramente la llamada, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que luego entramos en un tiempo de discernimiento. Yo se lo conté a mi marido al cabo de meses, porque me dio miedo. Al final, cuando el Señor te llame, cuando estás atento un poco en tu vida a esa llamada, es verdad que nosotros lo teníamos todo en España y teníamos un trabajo muy bueno. Yo trabajaba para las Hermanas de la Caridad en una residencia de ancianos, era fisio, o sea, estaba muy contenta con mi trabajo, un trabajo que me permitía hablar de Dios todo el tiempo y me encantaba. Juan Pablo también, pero al final tú, aunque tengas, digamos, yo lo digo con el evangelio de las bodas de Caná, cuando tienes toda el agua para vivir y puedes vivir sin ningún problema, pero lo que te falta es ese encuentro personal con Jesucristo, que es lo que añora nuestro corazón y a lo que tiende nuestro corazón, ¿no? Yo lo he entendido con la misión esto. Entonces me di cuenta de que lo que quería el Señor no era pedirme nada, sino regalarme una vida de un encuentro con Él personal, ¿no? Aquí, en la pobreza de África, en la precariedad, en pues eso, en la sinrazón de vida de tantas personas que no conocen el Evangelio, que no conocen a Jesucristo, y al fondo pues es precioso, ¿no? Porque te das cuenta de que lo que necesitas es este vino, que es la alegría, el encuentro con Jesucristo. Y entonces, pues eso, pues desde 2014 ha cambiado bastante la situación, pero es verdad que al principio fue un poco locura, pero cuando ves que el Señor te está acompañando, pues tiras para adelante donde sea.
Porque Juan Pablo, cuando esas personas descubren los Evangelios y encuentran a Dios, ¿cuál es la sensación que se os queda a vosotros?
Mira, es que eso lo vivimos a flor de piel. No es que no conozcan el Evangelio, son gente que ya está bautizada, son gente que ya ha recibido formación. Pero desde luego cuando encuentran la gratuidad del Evangelio, porque una cosa es que tú te lean el Evangelio, una cosa es que estés bautizado, que hayas pasado por cada uno de los sacramentos, pero cuando se encuentran cara a cara con Jesucristo y con la gratuidad de su amor, eso cambia a las personas. Hemos visto cambiar matrimonios, hemos visto cambiar familias, hemos visto cambiar a personas que a partir de contactar directamente con esa gratuidad, eso lo ha cambiado todo.
Te voy a hacer una reflexión, María, con tu permiso, porque yo, por supuesto, estando en la casa en la que estoy, te lo puedes imaginar, pero creo en Dios, está claro. Y estaría feo que dijese lo contrario ahora mismo, ¿no? Pero sí es verdad que veo una suerte de tendencia en nuestra sociedad a raíz de los problemas que hay con la salud mental, a raíz de todas estas reivindicaciones que hacemos ahora, pues por vernos agredidos o sentirnos mal, pues por ciertas cosas que pasan en nuestro día a día, y yo creo que eso está tornando a la sociedad a un punto un tanto individualista. Y no quiero decir con esto que no esté bien preocuparnos por nuestra salud mental y por qué es lo que nos pasa, pero creo que la sociedad se ha construido a través de la fraternidad, del amor, de ese hombro en el que apoyarte, de esa mano que se abre cuando otra persona la necesita. Y no sé si os preocupa esa deriva que por lo menos parece que está llevando al mundo occidental, ¿no?
Pues sí, mira, es que al final, ¿sabes qué pasa? Que nosotros nos hemos dado cuenta de que, un poco por comparación con lo de aquí, ¿no? Que un poco se nos ha engañado, porque la tendencia es, se nos dice que la tendencia tendría que ser lo contrario, el mirar para ti mismo, el preocuparte de ti mismo, de lo que, porque siempre dicen el cuidarse para cuidar, que eso es cierto, hay que cuidarse para cuidar, eso es verdad. Pero es verdad que la razón de la vida, o sea, cuando realmente sientes que tu vida está plena y cuando realmente le encuentras el sentido a tu vida es cuando se la das a los demás, y eso nos pasa a las madres cuando tienes un bebé. ¿Y por qué sientes ese amor tan grande? ¿Por qué te sientes tan colmado? Porque ese es el amor de Dios, porque Dios nos ha creado para eso, para darnos. Por eso una madre cuando tiene a su hijo es tan feliz, y por eso cuando un padre conoce a su hijo, por eso todas estos ejemplos, ¿no? Al final la tendencia tendría que ser la contraria. Cuando pierdes tu vida, no pierdes tu vida voluntariamente, porque es, o puedes o perderla voluntariamente o que tus hijos te quiten tu vida, digamos, a ver si me entiendes. Un poco, porque es verdad que tener hijos es una renuncia también. Claro. Entonces, o tú puedes dar tu vida libremente, o si no, el otro te la puede quitar. Y en el momento que comprendes esto, pues la vida cambia, ¿no? Porque ahí entra el amor y ahí entra el sentido, ¿no? Y un poco eso es lo que estamos viviendo aquí. Es la tendencia a lo contrario. Por eso mis hijos dicen, cuando vamos a España nadie saluda por la calle. No, hijo, es que aquí es distinto, ha cambiado ya todo. Claro.
Pero el corazón del hombre, desde luego, es el mismo en todas partes. Porque puede ser esto de apoyarse mutuamente, etcétera. Esto muchas veces puede ser simplemente una estrategia de supervivencia. Tú date cuenta que aquí, pues a lo mejor no hay seguridad social, y entonces la seguridad social que tiene uno son los lazos familiares, que sí, que en cuanto a valores es fenomenal, es una cosa que hay que conservar de todas las formas posibles. Y en España, por ejemplo, tenemos la seguridad social que cuida de nosotros de cierta manera. Pero al final, tanto eso como los lazos familiares muchas veces tiene que, hasta, voy a decir una barbaridad, tiene que fracasar para ponernos en nuestra realidad, que al final pues tenemos un corazón, como todos, débil, y que a lo mejor tiene tendencia al egoísmo, pero por eso es necesario encontrarse con Jesucristo, sentirse amado gratuitamente, sin tener que deberle nada a nadie.
Sí, María, ¿por qué no nos cuentas cómo podemos colaborar?
Pues mira, ahora mismo nosotros estamos empezando un proyecto, porque nosotros no teníamos, bueno, nosotros lo que hacemos del día a día es formar comunidades, o sea, hacemos catequesis de adultos en la parroquia, lo que nos pide el cura. Estamos un poco al servicio de nuestro párroco y luego cuidamos de las familias, un poco lo que él nos pide, ¿no? De los chavales, un poco lo que ha dicho Juan Pablo. Pero ahora mismo teníamos una necesidad concreta de un salón en la parroquia. Entonces, no teníamos dónde reunirnos, no teníamos dónde hacer la Eucaristía, no teníamos dónde dar catequesis de adultos ni de niños, el coro de la parroquia no tenía dónde reunirse. Entonces, hemos empezado un proyecto, gracias también a la buena voluntad de la gente que nos ha ayudado, y hemos empezado a construir un pequeño salón dentro de la parroquia, que ya lo hemos empezado, pero nos queda un poco aún de conseguir fondos para conseguir que podamos celebrar la Eucaristía en este salón. Entonces, hemos abierto una página de un crowdfunding que se llama gofundme.com, y el proyecto hay que buscarlo como Salón Parroquial en Tanzania. y pues ahí la gente podría hacer una donación y si Dios quiere, que seguro que quiere porque es una cosa necesaria para nosotros y la verdad es que nos está ayudando desde ya, y para Dios las cosas de dinero son cosas muy pequeñas, él lo hace, si lo quiere lo hace en nada. Y entonces en eso estamos, ¿no?
Muy bien, pues Juan Pablo, María, os mando un abrazo enorme y felicidades y enhorabuena.
Otro para ti y muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchísimas gracias.